Buenas tardes, gente, o buenos días, donde sea que están. Bienvenidos, estamos en esta clase en donde estamos estudiando los 13 principios del judaísmo. Hoy nos toca el principio número 11. Pero primero, como introducción, dos cosas quería decir. Quería decir tres cosas. Cuestión número uno, esta clase, Baruch Hashem, es posible gracias al apoyo, a la ayuda de la familia Francisco, la familia Diego, la familia Calvillo. Que tengan braja, batzlaja, bendición y éxito en todo lo que ellos se propongan hacer, en todo lo positivo y todo lo bueno, como por ejemplo la difusión del mensaje del judaísmo para no judíos. Así que, de vuelta, que Hashem les dé braja, batzlaja, bendición y éxito. Esto, punto número uno. Punto número dos, otra cosa que me gustaría compartir es que en este mismo espíritu de cuestiones de judaísmo para no judíos, Dios mediante, para aquellos que estén en la Argentina y quieran empezar de alguna u otra manera, no sé exacto cómo expresarlo y cómo decirlo, pero de alguna u otra manera empezar a tener algún tipo de clases en forma presencial, Dios mediante, a partir del 25 de mayo, que es un día, una fecha patria argentina, yo qué sé, en domingo, Dios mediante, aquellos que estén en Buenos Aires, si quieren participar de alguna clase presencial, por lo menos para hacer el comienzo de una serie de clases presenciales, etcétera, que me escriban un email a bnei.noach.app@gmail.com, que es el email que aparece en la aplicación también, es conocido, no es ningún secreto mi email. Y Dios mediante, de vuelta, el 25 de mayo, la idea es por lo menos empezar con algo. Para aclarar, simplemente para explicar, no es necesario que alguien viaje del exterior o viaje de no sé dónde y porque viene de lejos. No, es el comienzo, estamos empezando de a poco. Prefiero empezar pequeño y después crecer que empezar toda una cosa enorme y hacer un ruido enorme y en la reunión de todos los no judíos de todo el mundo y después no poder sostenerlo ni dos o tres veces. Entonces, paso a paso, vamos de a poco, pero esta es la idea, esto es lo que está gestándose, Dios mediante, un espacio donde podamos reunirnos cara a cara. Esto de la pandemia generó que está bien, podemos estudiar así remotamente y es interesante, y YouTube y las clases en vivo, que quién sabe dónde cada uno está sentado, pero también hay una virtud en esto de la persona, el físico, lo real, el espacio, el ver
Ver
a
a
la
la
persona
persona
y
y poder
poder
charlar a
charlar a la
la
persona
persona
de
de cosas
cosas privadas,
privadas, etcétera.
etcétera. Ok,
Okay,
esto
esto
está
está
gestándose,
gestándose,
está,
está
Dios
Dios
mediante,
mediante
creciendo.
creciendo.
Me
Me
dicen
dicen
que
que
se
se
escucha
escucha
cortado,
cortado,
pero
pero
no
no
sé
sé
cómo
cómo
escucha
escucha
el
el
resto
resto
de
de
la
la
gente.
gente.
Quizás
Quizás
es
es
la
la
conexión
conexión
de
de alguno,
alguno, no
no
sé.
sé.
Bueno,
Bueno,
ok.
ok.
Se
Se
escucha
escucha
bien,
bien,
ok.
ok.
Ah,
Ah,
parece
parece
que
que
debe
debe
ser
ser
la
la
conexión.
conexión.
Yohebe
Yohebe
dice
dice
que
que
se
se
escucha
escucha
bien.
bien.
Puede
Puede
ser
ser
la
la
conexión
conexión
de
de
alguno
alguno
que
que
no
no
sea
sea
muy
muy
buena.
buena.
Ok,
Ok,
esto
esto
es
es
al
al
respecto
respecto
de,
de,
como
como
dijimos
dijimos
antes,
antes,
el
el
apoyo
apoyo
para
para
que
que
estas
estas
clases
clases
existan,
existan,
de
de
las
las
familias
familias
mencionadas,
mencionadas,
la
la
gestación
gestación
de
de
un
un
espacio
espacio
en
en
donde
donde
podamos
podamos
reunirnos,
reunirnos,
donde
donde
podamos
podamos
charlar,
charlar,
estudiar,
estudiar,
etcétera,
etcétera,
Bnei
Bnei
Noyaj.
Noyaj.
Y
Y
tercer
tercer
asunto,
asunto,
que
que
ahora
ahora
sí
sí
tiene
tiene
que
que
ver
ver
con
con
la
la
clase
clase
más
más
que
que
nada,
nada,
que
que
me
me
gustaría
gustaría
hacer
hacer
una
una
aclaración
aclaración
sobre
sobre
un
un
concepto
concepto
que
que
en
en
realidad
realidad
es
es
muy
muy
simple,
simple,
es
es
muy
muy
sencillo,
sencillo,
pero
pero
a
a
veces
veces
la
la
gente
gente
se
se
olvida
olvida
de
de
decir
decir
las
las
cosas
cosas
sencillas.
sencillas.
Así
Así
que
que
aprovecho
aprovecho
la
la
situación
situación
de
de
lo
lo
que
que
vamos
vamos
a
a
estudiar
estudiar
para
para
decir
decir
mi
mi
humilde
humilde
percepción
percepción
de
de
la
la
cuestión.
cuestión.
Puede
Puede
ser
ser
que
que
otros
otros
tengan
tengan
otra
otra
forma
forma
de
de
verlo,
verlo,
¿ok?
¿ok?
El Rebe decía, interesante cuando explicaba asuntos de perspectiva, de enfoque del judaísmo sobre algo, la realidad, qué sé yo, como el Rebe lo explicaba, el Rebe decía en diferentes situaciones que él respeta a las personas, sin duda, porque somos seres humanos, etcétera, y opinamos de una u otra manera, etcétera, pero no respeta las opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi opinión, yo tengo mi forma de entender las cosas. Obvio que puedo estar equivocado. Ahora estoy hablando en mi nombre, no en nombre del Rebe. Obvio que puedo estar equivocado. Soy un ser humano, igual que todos. Y cuando me equivoco, me doy unos golpecitos en el pecho y digo, perdón, me equivoqué, esto está mal. Y no tengo vergüenza ni siquiera de hacerlo público. Tal cosa que dije está mal y a otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Me equivoqué. No tengo problema con eso. Pero más allá de los posibles errores, uno no tiene por qué respetar lo que los demás piensan. Uno tiene que respetar a los demás. Oh, esto sí. A una persona, a un ser humano, hay que respetarlo 100%. Es parte del fundamento de la ética y la moral del ser humano, etcétera, etcétera. 100% respeto. 100%. pero no necesariamente respetar lo que el otro piensa. Si por alguna razón uno tiene pruebas o formas de explicar que lo que el otro está pensando está mal, pues entonces te voy a destruir con todas las pruebas que pueda. Y si probás que yo estoy mal, pues entonces diré, levantaré la mano y diré me equivoqué. Bien, ¿para qué digo todo esto? Lo que vamos a estudiar hoy es el tema, el concepto, ahora lo vamos a ver en detalle, de recompensa y castigo. Ninguno de nosotros, lo vamos a estudiar esto más adelante, pero lo quiero decir como introducción para que quede claro y podamos a lo largo de la clase, por así decir, enfocarnos en lo que realmente, humildemente me parece a mí, importa y no en lo que no importa. Nadie, cero, sabe las cuentas de Dios. Y esto lo dice Rambam, lo dice Maimónides en sus leyes de Tshuva, en sus leyes de arrepentimiento. Nadie sabe las cuentas de Dios. Nadie sabe cómo Dios evalúa los preceptos que una persona hizo a cambio de las transgresiones que la persona hizo, la gravedad de la que la persona hizo y así sucesivamente. Conocemos en la Torá, específicamente para judíos, esto no se aplica a no judíos, que hay castigos de diferentes tipos. Castigos de latigazos, castigos de pago, castigos de pena de muerte. Para Bnei Noach son todos castigos de pena de muerte, no existe otro tipo de castigos. Y esto es el concepto de recompensa y castigo, lo vamos a estudiar, paciencia. Pero lo que quiero decir con todo esto es, nadie sabe cómo es la recompensa. El castigo, podemos decir, bueno, pena de muerte, esto o aquello. O aún así, tampoco entendemos el castigo. A un tipo se le cayó un piano por la cabeza mientras caminaba por la calle. Pobre hombre, era un buen padre de familia, era un buen marido, era un buen hermano, un buen amigo, un buen bla, bla, bla. Y se le cayó un piano por la cabeza. ¡Qué injusticia! ¿Cómo Dios puede ser tan injusto? De haber hecho semejante cosa y qué sé yo, qué sé cuánto, a un buen tipo. La realidad, esto es lo que yo quería transmitir como introducción a todo lo que vamos a ver, es que no entendemos los juicios de Dios. No los conocemos. ¿Por qué? Muy simple. Somos seres humanos, limitados. Puede ser más o menos inteligente, pero no deja de ser un ser humano limitado. Y Dios es infinito. No tiene límites. Entonces es imposible que una criatura limitada, llámese yo o cualquier otra persona, entienda cabalmente, plenamente, la mente divina. Es imposible. Y va a haber cosas que nos gustarán, para decirlo claro, y cosas que no nos van a gustar. ¿No? ¿Por qué? Y porque tenemos intereses personales, porque tenemos cosas que nos gustan. Ok, somos seres humanos y está bien, Dios nos creó de esta manera. Pero lo que quiero que quede clarísimo es, nadie puede sentarse a dar una clase sobre cómo es la recompensa que te tocará a ti particularmente y cuáles son los castigos que te tocan a vos en particular. Vas a ver lo que va a hacer Dios. ¿En serio? Nadie puede definir esto. Nadie. ¿Por qué? De vuelta, y en nombre de Rambam, le dijo Tshuva, la ley de arrepentimiento. Solamente Dios entiende cómo funciona la cuenta, el cálculo de lo bueno frente a lo malo que una persona hizo. Y un paso más, y una pequeña historia, con esto cierro la introducción y empezamos en la clase. Solamente Dios, realmente Él conoce las acciones de cada persona. Es una historia re famosa, yo la voy a hacer lo más corta que pueda, porque hay muchos detalles que en la práctica no se saben exactos los detalles de la historia. Pero hay un tipo que se llamaba Israel, falleció ya hace muchos años, y le decían Israel el no judío, así como despectivo, Israel el no judío. ¿Por qué? Porque este tipo era un tipo rico, con muchísimo, muchísimo dinero, es una historia muy famosa esta, muchísimo dinero, está enterrado en Praga de hecho, pero nunca quería participar cuando se colectaba dinero en la comunidad para los asuntos comunitarios. O la gente pobre que se acercaba a él a pedirle dinero, nunca participaba, nunca daba un centavo, el tacaño por excelencia. Nada le podían sacar a él. Y la gente lo despreciaba a este tipo, porque realmente era un hombre rico. Era visible. Pero el tipo era un tacaño, no quería dar un centavo a nadie, por nada. Terrible. Bueno, este tipo se enfermó, como a todos nos llega. Este tipo falleció. Y cuando murió este tipo, los líderes de la comunidad, junto con el rabino de la comunidad, no querían enterrarlo ni siquiera, porque este tipo no vale nada, es una porquería, pero bueno, es un yehudí, falleció, bueno, vamos a enterrarlo en una punta del cementerio. Total, ¿Quién va a venir a visitar a este tipo? Nadie lo quería. En toda la ciudad nadie lo quería a este tipo. Desastre. Bien. Lo enterraron, porque esto es lo que hay que hacer. Listo. Lo enterraron ahí en la punta del cementerio. Y básicamente como quien dice que se pudra. Listo. Al poco tiempo, empezaron a ver en la ciudad montones de pobres dando vueltas por la ciudad, pidiendo dinero acá, pidiendo dinero allá. Y al rabino de la ciudad le pareció extraño. Que de repente aparecieron pobres. Siempre hubo pobres en el pueblo de Israel, obviamente. Pero de repente aparecieron un montón en la comunidad. ¿Qué está pasando? Entonces el rabino empezó a averiguar. Empezó a averiguar acá, allá. Preguntó en un lugar, en el otro. Y fue al carnicero. Todos los detalles no recuerdo, pero no importa, se van a dar cuenta. Fue al carnicero y preguntó, ¿qué pasa? Que la gente viene, pide esto, lo otro. El carnicero dice, había un tipo que pagaba la cuenta de carne de cualquier persona que venga a pedir carne. Y yo le daba carne. Fue al panadero. Había un tipo que pagaba toda la cuenta del pan de todas las personas que vengan a pedir pan. Y yo le daba pan, total, me pagaban la cuenta. Y así sucesivamente diferentes comerciantes que tenían la cuenta abierta, por así decir. Vos te vienen a pedir pan, das pan. Te vienen a pedir carne, das carne. Lo que sea que te pidan, vos lo das. Yo pago. Pero obviamente este hombre ya no estaba más. Y los pobres empezaron a pedir, y el panadero dijo, no te puedo dar, si no me paga nadie. El carnicero dijo, no te puedo dar, si no me paga nadie. Y así sucesivamente, ¿quién pagaba las cuentas de todos los pobres de toda la ciudad? Este hombre que falleció. Que aparentemente no daba un centavo a nadie. Tacaño, asqueroso, pudrite. El tipo que pagaba las cuentas de cualquier persona que pida cualquier cosa a lo largo de toda la ciudad. Entonces sí ayudaba. El rabino dijo, cuando yo me muera, quiero que me entierren al lado de él. Entonces el que quedó en la punta del cementerio, el rabino dijo, yo quiero estar al lado de ese tipo. Porque ese tipo realmente era un tzadik, un justo y qué sé yo, qué sé cuánto. Esa es la historia, con más detalles, menos detalles, sea como fuere. Lo que quiero decir es, nadie conoce las acciones de los demás. No entendemos lo que los otros hacen. Parece una cosa, pero es otra. Pero en realidad, es una cosa y es otra. No sabemos, no sabemos. Entonces, ¿podemos hablar de recompensa y castigo? Claro que sí, lo vamos a hacer, que este es el fundamento que nos toca hoy. Pero nadie piense que está en nuestras manos, entendemos y sabemos la recompensa que le toca a fulano y mengano, o el castigo que le toca a fulano y mengano. ¿Vas a saber lo que le va a pasar a fulano? No lo sabemos. No está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y tenemos que aprender a dejarle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros ocuparnos de nuestros propios asuntos. Andá a hacer el bien. Sé una persona moral, ética, correcta, cumplí tus preceptos. ¿Y los demás? Bueno, Dios se ocupa de los demás, no te preocupes. Él sabe qué hacer con su mundo. Creo que sabe, creo que lo tiene claro. Muy bien, dicho todo esto, vamos a empezar la clase. Todo esto era la introducción. Vamos. Principio número 11, como siempre hacemos el texto, esto es lo que escribió el Rambam. Que él, Dios elevado sea, da recompensa a quienes observan los preceptos de la Torá y castiga a quien transgrede sus advertencias. Si te portas bien, tenés una recompensa. Si te portas mal, tenés un castigo. Este es el fundamento que el Rambam está, por así decir, compartiendo con nosotros hoy. Paréntesis interesante, yo ya mencioné varias veces a lo largo de estas clases que hay otros sabios del pueblo de Israel que enumeraron otra cantidad de fundamentos. Por ejemplo, Yosef Albo, famosísimo, Sefer HaIkrim, el libro de los fundamentos, que dice que son tres. Este es uno de esos tres. Ah, recompensa y castigo es un fundamento del judaísmo de acuerdo a todas las opiniones. Nadie discute esto. Interesante. Seguimos adelante con el texto de Rambam. ¿Qué incluye este fundamento? Que la mayor recompensa es el mundo por venir. Ya vamos a estudiar qué es esto. Paciencia. La mayor recompensa es el mundo por venir. Y el castigo más fuerte se llama kares. Esto es una palabra en hebreo, que yo no la traduje a propósito, porque kares significa ser recortado. Y es un castigo específico, espiritual, que lo que representa es que la persona es recortada, su alma es recortada del pueblo de Israel. Ahora bien, para entender esta palabra nada más, y todo lo que realmente significa y representa, habría que hacer horas de clases, que no lo voy a hacer, para que tengan una idea nada más, el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Jabad, escribió en el Tanya, la tercera parte del Tanya se llama Igeres HaTshuva, la carta o la epístola, yo qué sé, del arrepentimiento, del retorno. Ahí explica ampliamente, 12 capítulos enteros, qué significa Kares. No es que solamente sobre eso, pero ahí, después de que uno leyó todo el texto, uno empieza a entender un poco mejor qué significa esto, cuál es el alcance verdadero que esto tiene, etcétera. No vamos a
vamos a
hacer
hacer
eso,
eso,
no
no
es
es
el
el objetivo
objetivo
de
de
esta
esta
clase.
clase.
Lo
Lo
que
que
sí
sí
puedo
puedo
decir,
decir,
y
y
esto
esto
lo
lo
dice
dice
Rambam,
Rambam,
no
no
es
es
que
que
lo
lo
digo
digo
yo,
yo,
es
es
el
el
castigo
castigo
más
más
duro
duro
que
que
hay
hay
en
en
la
la
Torá.
Torá.
Es
Es
lo
lo
peor
peor
que
que
hay,
hay,
más
más
allá
allá
de
de
la
la
pena
pena
de
de
muerte.
muerte.
Kares
Kares
quiere
quiere
decir
decir
que
que
la
la
persona
persona
era
era
recortada
recortada
del
del
pueblo
pueblo
de
de
Israel
Israel
en
en
la
la
época
época
del
del
templo
templo
del
del
Beis
Beis
HaMikdash,
HaMikdash,
y
y
el
el
altar
altar
de
de
la
la
Torá
Torá
ahí
ahí
en
en
su
su
de
de
vuelta
vuelta
su
su
epístola
epístola
de
de
Yuba,
Yuba,
que
que
es
es
esta
esta
la
la
tercera
tercera
parte
parte
de
de
Tania,
Tania,
que
que
la
la
persona
persona
se
se
moría
moría
a
a
los
los
50
50
años.
años.
Chau.
Chau.
Se
Se
moría.
moría.
No
No
vivía
vivía
más
más
de
de
50
50
años.
años.
Esto
Esto
era
era
el
el
castigo.
castigo.
Y
Y
es
es
terrible
terrible
saber
saber
el
el
día
día
que
que
te
te
vas
vas
a
a
morir,
morir,
literalmente,
literalmente,
porque
porque
hiciste
hiciste
esto
esto
y
y
aquello,
aquello,
llega
llega
a
a
tal
tal
edad
edad
y
y
te
te
morís,
morís,
es
es
terrible.
terrible.
Y
Y
el
el
Talmud
Talmud
trae
trae
interesante,
interesante,
había
había
rabinos
rabinos
que
que
hacían
hacían
fiestas
fiestas
el
el
día
día
que
que
cumplían
cumplían
50
50
o
o
60,
60,
no
no
importa.
importa.
Otro
Otro
castigo
castigo
de
de
la
la
Torá
Torá
es
es
muerte
muerte
celestial,
celestial,
que
que
se
se
vivía
vivía
hasta
hasta
los
los
60
60
años.
años.
Hacían
Hacían
fiestas
fiestas
esos
esos
días.
días.
¿Por
¿Por
qué?
qué?
Porque
Porque
claramente,
claramente,
por
por
lo
lo
menos,
menos,
no
no
cometí
cometí
ningún
ningún
pecado
pecado
de
de
esos.
esos.
¿Estoy
¿Estoy
vivo?
vivo?
Llegué
Llegué
hasta
hasta
los
los
50,
50,
llegué
llegué
hasta
hasta
los
los
60.
60.
Con
Con
seguridad
seguridad
no
no
cometí
cometí
esos
esos
pecados.
pecados.
¿Ok?
¿Ok?
Seguimos
Seguimos
adelante.
adelante.
Entonces,
Entonces,
la
la
recompensa
recompensa
más
más
grande
grande
que
que
hay
hay
es
es
el
el
mundo
mundo
por
por
venir,
venir,
sea
sea
lo
lo
que
que
fuere
fuere
que
que
es,
es,
paciencia.
paciencia.
El
El
castigo
castigo
más
más
duro
duro
que
que
hay,
hay,
Kares,
Kares,
ser
ser
recortado.
recortado.
Chau,
Chau,
te
te
perdiste.
perdiste.
Se
Se
acabó.
acabó.
Y ya
Y ya
explicamos
explicamos
sobre
sobre
este
este
asunto
asunto
lo
lo
necesario.
necesario.
No
No
se
se
olviden
olviden
que
que
todo
todo
este
este
texto
texto
que
que
estamos
estamos
estudiando
estudiando
es
es
parte
parte
en
en
realidad
realidad
de
de
un
un
texto
texto
mucho
mucho
más
más
amplio,
amplio,
el
el
comentario
comentario
de
de
Rambam
Rambam
a
a
la
la
Mishnah.
Mishnah.
Ok,
Ok,
entonces
entonces
Rambam
Rambam
está
está
diciendo,
diciendo,
ya
ya
te
te
expliqué
expliqué
esto
esto
en
en
otro
otro
lado.
lado.
Y
Y
el
el
versículo
versículo
que
que
indica
indica
este
este
principio
principio
de
de
recompensa
recompensa
y
y
castigo
castigo
lo
lo
que
que
está
está
escrito.
escrito.
Y
Y
ahora,
ahora,
si
si
perdonas
perdonas
su
su
pecado,
pecado,
bien,
bien,
por
por
así
así
decir,
decir,
y
y
si
si
no,
no,
bórrame
bórrame
de
de
tu
tu
libro.
libro.
Esto
Esto
está
está
en
en
Parshas
Parshas
Kisisa.
Kisisa.
Cuando
Cuando
Moshe
Moshe
está
está
pidiendo
pidiendo
a
a
Dios
Dios
perdón
perdón
por
por
el
el
pecado
pecado
del
del
becerro
becerro
de
de
oro,
oro,
que
que
él
él
no
no
lo
lo
hizo
hizo
porque
porque
ni
ni
siquiera
siquiera
estaba
estaba
ahí,
ahí,
perdón
perdón
por,
por,
en
en
favor
favor
del
del
pueblo
pueblo
de
de
Israel,
Israel,
por
por
el
el
pecado
pecado
del
del
becerro
becerro
de
de
oro.
oro.
Esto
Esto
es
es
lo
lo
que
que
Moshe
Moshe
dice.
dice.
Si
Si
vas
vas
a
a
perdonar
perdonar
a
a
la
la
gente,
gente,
bien,
bien,
seguimos
seguimos
adelante.
adelante.
Y
Y
si
si
no
no
lo
lo
vas
vas
a
a
perdonar,
perdonar,
bórrame.
bórrame.
No
No
quiero
quiero
aparecer
aparecer
acá,
acá,
no
no
quiero
quiero
saber
saber
nada
nada
con
con
este
este
mundo,
mundo,
ni
ni
con
con
el
el
mundo
mundo
por
por
venir,
venir,
ni
ni
con
con
recompensa,
recompensa,
ni
ni
con
con
castigo,
castigo,
ni
ni
con
con
nada.
nada.
No
No
me
me
interesa.
interesa.
Entonces
Entonces
acá
acá
vemos
vemos
que
que
existe
existe
esta
esta
idea
idea
de
de
un
un
castigo
castigo
de
de
literalmente
literalmente
ser
ser
borrado.
borrado.
Y
Y
Dios
Dios
bendito
bendito
sea
sea
le
le
respondió,
respondió,
un
un
momentito,
momentito,
quien
quien
haya
haya
pecado
pecado
hacia
hacia
mí,
mí,
es
es
una
una
traducción
traducción
simple
simple
del
del
versículo,
versículo,
a
a
ese
ese
lo
lo
voy
voy
a
a
borrar
borrar
de
de
mi
mi
libro.
libro.
Ah,
Ah,
ojo,
ojo,
porque
porque
hay
hay
gente
gente
que
que
Dios
Dios
se
se
va
va
a
a
ocupar
ocupar
de
de
borrarlos.
borrarlos.
Bye
Bye
bye,
bye,
por
por
completo,
completo,
como
como
si
si
nunca
nunca
hubiesen
hubiesen
existido.
existido.
La
La
prueba
prueba
de
de
que
que
Dios
Dios
sabe
sabe
quién
quién
los
los
sirve
sirve
y
y
quién
quién
peca,
peca,
o
o
sea,
sea,
este
este
versículo
versículo
está
está
mostrando
mostrando
claramente
claramente
que
que
Dios
Dios
es
es
consciente.
consciente.
Vos
Vos
te
te
comportaste
comportaste
bien,
bien,
vos
vos
te
te
comportaste
comportaste
mal,
mal,
a
a
vos
vos
te
te
voy
voy
a
a
pagar
pagar
lo
lo
que
que
te
te
corresponde
corresponde
y
y
a
a
vos
vos
te
te
voy
voy
a
a
castigar
castigar
como
como
corresponda
corresponda
para
para
darle
darle
recompensa
recompensa
a
a
este
este
y
y
castigo
castigo
a
a
aquel.
aquel.
Este
Este
es
es
el
el
texto
texto
del
del
Rambam.
Rambam.
Conceptos.
Conceptos.
La
La
verdad,
verdad,
entre
entre
paréntesis,
paréntesis,
esta
esta
presentación
presentación
es
es
cortita,
cortita,
tiene
tiene
una
una
o
o
dos
dos
diapositivas
diapositivas
más
más
y
y
terminamos.
terminamos.
Entonces
Entonces
vamos
vamos
a
a
tratar
tratar
de
de
sacarle
sacarle
el
el
jugo
jugo
a
a
esto.
esto.
Aclaro
Aclaro
una
una
cosa,
cosa,
que
que
no
no
sé
sé
por
por
qué
qué
mi
mi
micrófono
micrófono
está
está
fallando
fallando
de
de
vez
vez
en
en
cuando.
cuando.
A
A
veces
veces
parece
parece
como
como
que
que
hay
hay
eco,
eco,
a
a
veces
veces
no
no
hay
hay
eco.
eco.
No
No
sé
sé
de
de
dónde
dónde
sale
sale
esto,
esto,
lo
lo
siento.
siento.
Tengo
Tengo
que
que
revisar
revisar
el
el
micrófono.
micrófono.
Bueno,
Bueno,
veremos.
veremos.
Vamos.
Vamos.
Conceptos.
Conceptos.
¿Qué
¿Qué
estudiamos
estudiamos
y
y
cómo
cómo
podemos
podemos
ampliarlo?
ampliarlo?
Y
Y
ni
ni
que
que
hablar,
hablar,
ampliarlo
ampliarlo
a
a
Bnei Noyaj,
Noyaj,
que
que
este
este
es
es
el
el
objetivo
objetivo
de
de
esta
esta
clase
clase
en
en
particular.
particular.
Pero
Pero
primero
primero
entender
entender
el
el
concepto
concepto
que
que
estamos
estamos
estudiando.
estudiando.
Vamos,
Vamos,
recompensa
recompensa
y
y
castigo.
castigo.
Punto
Punto
número
número
uno,
uno,
en
en
conexión
conexión
a
a
la
la
introducción
introducción
que
que
yo
yo
hice.
hice.
Tanto
Tanto
la
la
recompensa
recompensa
como
como
el
el
castigo
castigo
están
están
ocultos.
ocultos.
¿Qué
¿Qué
quiere
quiere
decir
decir
esto?
esto?
No
No
es
es
algo
algo
que
que
nosotros
nosotros
entendamos,
entendamos,
ni
ni
seamos
seamos
conscientes,
conscientes,
ni
ni
podamos
podamos
evaluar
evaluar
específicamente
específicamente
qué
qué
le
le
corresponde
corresponde
a
a
quién,
quién,
ni
ni
sobre
sobre
otros
otros
y
y
tampoco
tampoco
sobre
sobre
nosotros
nosotros
mismos.
mismos.
No
No
tenemos
tenemos
herramientas
herramientas
para
para
evaluar
evaluar
esto.
esto.
El
El
Rambam
Rambam
lo
lo
dice
dice
claramente,
claramente,
de
de
vuelta
vuelta
el
el
Joshua,
Joshua,
es
es
Dios
Dios
el
el
que
que
evalúa,
evalúa, es
es Dios
Dios
el
el
que
que
sabe
sabe
cómo
cómo
son
son
estas
estas
cuentas.
cuentas.
Y
Y
el
el
concepto
concepto
de
de
está
está
oculto
oculto En una de esas andanzas andaban por el mar y vino una tormenta. Imagínense los barcos como eran en la época de Iof. Una tormenta y el tipo se hundió, se murió. Porque la tormenta fue muy fuerte, se rompió el barco, etcétera, se murió. Esa es la justicia divina en acción. ¡Qué lindo! Pero no lo vemos, porque estaba en el medio del mar. Nadie se enteró qué pasó con este pirata. Y el tipo se murió. O sea, Dios lo castigó, entre comillas, digo, lo mató, pero no lo vimos. Nos gustaría verlo, dice Iof. Yo quiero ver cuando el tipo hace algo mal, ¡pum! Le cae un rayo por la cabeza. ¡Fuiste! ¿Viste? Portate bien, porque si no, Dios te va, etcétera. No lo vemos esto. Y lo importante de este asunto es entender, eso se aplica tanto a recompensa como a castigo. Ninguna de las dos cosas las manejamos. Un tipo se ganó la lotería. ¡Hey! Tengo millones ahora en el bolsillo. Soy un genio, un grande, me gané la lotería. Dios me quiere mucho. ¿En serio? No sé. ¿Cómo no sé? Tengo un montón de dinero ahora. A veces, Dios, escuchen esto porque ya sé que es duro, pero es parte de lo que estamos estudiando. Dios paga la recompensa de las buenas acciones de una persona en este mundo para luego cobrar todas las transgresiones en el mundo por venir. O a veces al revés. Dios cobra las malas acciones de la persona en este mundo. El tipo es pobre, el tipo es un sufridor, sufrimientos de todo tipo, de problemas de salud y bla, bla, bla. Dios está cobrando todo lo malo que este tipo hizo en este mundo para pagarle plenamente en el mundo por venir. Pero nosotros, esto lo dice el Talmud, no es que lo digo yo, nosotros seres humanos, simples, ¿qué vemos? Mirá, este tipo ganó la lotería. ¿Cómo me gustaría estar en el bolsillo o tener el bolsillo de él? O lo que vemos es al revés. Uy, este tipo, pobre. Los hijos sufren, él sufre, enfermo, y este y lo otro, y bla, bla, bla. Y no sabemos lo que está pasando. En realidad, no es algo negativo, porque en el mundo por venir le van a pagar y qué sé yo, y qué sé cuánto. Esto es lo que yo quiero decir cuando explico o digo que la recompensa y el castigo están ocultos. No los conocemos, no lo entendemos, no está en nuestras manos calcular esto. Y por eso agregué, digamos, en este mundo y en el mundo por venir. No lo entendemos, ni lo material ni lo espiritual, no lo sabemos, no lo manejamos, punto. Y por supuesto, ¿cuál es el fundamento detrás del concepto libre albedrío? Perdón, el concepto recompensa y castigo. La idea detrás del concepto, el fundamento de recompensa y castigo es el libre albedrío. Y justamente está oculto esa recompensa y ese castigo para darle al ser humano el regalo divino, que es gigante, del libre albedrío. Es la única criatura en toda la creación divina que tiene libre albedrío, porque fuimos creados directamente por Dios. Entonces tenemos esta cosa, digamos, de libre albedrío. De hecho, hay opiniones que dicen que cuando la Torá dice, nace Adam et Zalmeinu kit museinu, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hay opiniones que dicen que imagen y semejanza se refiere al libre albedrío. Tenemos una imagen divina en nuestro interior, intelecto, etcétera, pero cosa que no tienen otras criaturas, una piedra, una planta y un animal, no tienen ese intelecto del ser humano, pero el fundamento detrás de ese intelecto es el libre albedrío. Hacer lo que quieras. Y eso significa literalmente, puedes hacer el bien, puedes hacer el mal. Y si nosotros viésemos la justicia divina, tanto en lo positivo como en lo negativo, la justicia divina de la recompensa, que Dios le paga a una persona lo que corresponda, que él sabe, o el castigo, que Dios castiga a la persona según cómo corresponda, porque él sabe, si nosotros lo pudiésemos ver esto, entonces no tendríamos libre albedrío. ¿Por qué? Claro, muy fácil, no existirían las cárceles. ¿Por qué? Y por cualquier persona que hace el mal, automáticamente vemos la justicia divina aplicada sobre esa persona. A este le cayó un rayo por la cabeza, al otro le cayó un piano por la cabeza, el otro se enfermó y vivió una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que robó, mató, bla, bla, bla. Y al revés, el otro es un buen tipo, es un buen marido, es una buena persona, se cuida, esto y lo otro, y es rico. Mirá qué bueno. Y nunca tiene una enfermedad. Mirá qué bueno. Entonces voy a portar bien. Todos los que se portan bien, les va re bien. Todos los que se portan mal, les va re mal. ¿Y quién es el tonto? O la tonta, obviamente, siempre igual, hombre y mujer. ¿Quién es el tonto que va a decir, ay, yo me voy a portar mal, quizás a mí me va bien? Eso es un tonto. ¿No viste que a todos les va mal? y lo probás y te va mal. Y te empezás a portar bien y te va bien. Bueno, ya está, me parece que no hay que pensar mucho más. A menos que seas un tonto. Ok, ¿qué querés que haga? Sos un tonto, no tengo nada que hacer. El Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, solía decir: una cabeza yo no te puedo poner sobre tus hombros. Si sos un tonto y no tenés cerebro, ¿qué querés que haga? Hacé lo mejor que puedas y seguí adelante. Te puedo enseñar, pero si vos tu cabeza no existe, entonces no hay nada que pueda hacer. Dicho todo esto, esto es para explicar estas dos frases, por así decir, dos, tres frases, de que la recompensa y el castigo están ocultos. Y esto es a lo que yo me refería al comienzo, en la introducción. No está en nuestras manos entender esto. La recompensa y el castigo. No pienses que porque el tipo ganó la lotería es una recompensa. No pienses porque el tipo está enfermo en el hospital es un castigo. No. No lo veas así. Estás equivocado. Puede ser que justo. Bueno, le pegaste, como quien dice. Adivinaste. ¡Oh, Mazel Tov! ¡Qué lindo! Pero no lo sabemos. No lo entendemos. No lo entendemos. Y no tiene sentido poner la cabeza ahí porque no lo vas a entender nunca. Nunca. Muy bien. Solo para cerrar esto y avanzar, porque me parece interesante para seguir estudiando, hay un clásico cuento jasídico. Es un cuentito, no es una historia verdadera. Un tipo que era medio tonto. Entonces el tipo era pobre, yo qué sé, vivía en el pueblito y un día encontró un caballo salvaje ahí, qué sé yo. Entonces fue al rabino. Rabino, rabino, soy feliz, encontré un caballo. Es bueno, ¿no? El rabino contestó, puede ser que sí, puede ser que no. Típico de judío que responde así medio raro. Puede ser que sí, puede ser que no. Y el tipo se fue sin entender. Y él trabajaba con el caballo, yo qué sé. Y un día un hijo de él estaba montando al caballo, tratando de jugar, yo qué sé cuánto. El caballo saltó, tiró al pibe al piso, al chico al piso, y el chico se rompió la pierna. El tipo vino corriendo al rabino. Rabino, rabino, pasó lo más terrible, que el caballo, mi hijo, se cayó, se rompió la pierna. Es terrible. Y el rabino le dijo, puede ser que sí, puede ser que no. Y el hombre no entendía. Se rompió la pierna, mi hijo, que no va a ser terrible. En eso llegó el enviados del ejército para llevarse a todos los jóvenes que estaban listos para el ejército. Y al pibe este no se lo llevaron porque tiene las piernas rotas, no sirve para nada. Entonces ahí el hombre vino corriendo al rabino y ahí le dijo, rabino, ahora entendí. Ahora entendí. Encontrar un caballo puede ser algo muy bueno, pero ojo, porque te puedes quebrar, puede ser algo muy malo. Quebrarse puede ser algo muy malo, pero ojo, porque puede ser algo bueno. Mi hijo no se lo llevaron al ejército. Bueno, es siempre la doble perspectiva, digamos, con la que uno puede ver esos, comillas, castigos divinos o, comillas, incluso recompensas divinas. El tipo encontró un caballo en el medio del pueblo, buenísimo. Ahora tiene fuerza de trabajo y transporte y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero puede ser que no sea tan bueno también. Esta es la idea que yo quería transmitir al respecto de no meter la cabeza en la recompensa y el castigo. No pongas ahí la cabeza. No depende de eso la esencia de tu servicio a Dios. Y solo para terminar con esto y avanzar, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Pirkei Avos, no seas como los sirvientes que sirven al maestro en aras de recibir recompensa, sino sé como los sirvientes que sirven al maestro no en aras de recibir recompensa. Vos hacé tu trabajo y serví a Dios porque esto es lo que Él quiere. Porque él disfruta. Ahora, si vas a tener recompensa o no, bueno, mira, uno de los fundamentos del judaísmo es que vas a tener una recompensa en este mundo, en el mundo por venir. No tengo idea. ¿Cuánto? A ver, ¿juntaste muchas monedas espirituales en el mundo por venir o pocas? No tengo la menor idea. Yo hago lo que me corresponde hacer de acuerdo a lo que la Torá dice que yo tengo que hacer. Punto. Avanzamos. Esto es una explicación interesante para entender que Dios no está obligado a nada. Nada. Ya sé que puede sonar raro esto que estoy diciendo, pero ay, uno de los fundamentos del judaísmo es recompensa y castigo, entonces yo voy a actuar de esta manera y lo voy a forzar a Dios a darme esto y aquello que yo quiero. ¡Ja! ¡Toma! ¿Viste? Yo hice lo que vos dijiste, ahora haced vos tu parte. Momentito. Dice el Tehilim, dice el Salmo. Ahora se me fue de la cabeza el número del Salmo, porque bueno, no lo anoté. Lejó Hashem Tzedaka, perdón, tuyo Dios es la bondad. Lejó Hashem Chesed, Chesed, Ki'atat Tesharem Le'ish Ki'maaseihu. Dios tuyo es la bondad, perdón, porque tú retribuyes, le pagas al hombre según sus acciones. La pregunta obvia es, ahí está escrito, Momentito, Dios le paga al hombre, hombre y mujer, obvio, según sus acciones, ¿ok? Te portás bien, te da, te portás mal, te da también, pero algo negativo. ¿Por qué se llama una bondad eso? Tuyo, Dios, es la bondad porque me pagás según lo que yo hago. Pero un momentito, si yo actué, si yo hice un trabajo, lo que corresponde es que me paguen, porque yo hice un trabajo. Imagínense, una persona va al trabajo todos los días. Y a fin de mes le dicen, no, no te vamos a pagar el sueldo. ¿Cómo que no? Yo vine todo el mes a trabajar. Y estuve acá y mi trabajo fue bueno, e invertí mi tiempo, mi esfuerzo, etc. ¿Cómo no vas a pagar? Ok, vamos a hacer bondad contigo, te vamos a pagar. Bondad nada. Me debes el sueldo de este mes. Porque yo trabajé. Y te lo puedo probar, etc. etc. No hay ninguna bondad que el jefe le pague al empleado después de haber trabajado todo un mes o lo que sea que arreglaron semana. No me interesa. No es una bondad. Entonces, ¿por qué llamamos la bondad de Dios, justamente, bondad, esta actitud de Dios, la llamamos bondad, porque me paga a mí según lo que yo hago? ¿Qué bondad es esa? Y la respuesta es, no, no entendiste. Dios no está obligado a nada. Dios no está obligado a darte algo. Dios tampoco está obligado a castigarte. En otras palabras, Dios podría decir, haz lo que quieras con tu vida, ¿a mí qué me importa? Que es lo peor que hay. Imagínense un padre, madre que le dice a su hijo, será que quiera, Jaimito, a mí no me importa nada de lo que te pasa a vos. Es el peor mensaje que un padre le pueda dar a un hijo. Me da igual si estás o no estás, haz lo que quieras. No, no es así la vida. Perdón, te equivocaste, no es hacer lo que quieras. Hay reglas en el mundo y a mí sí me importa lo que te pasa a vos. Ok, pero en el caso de Dios, llevando esto a Dios, Dios no está obligado a darnos a nosotros una recompensa por nuestras buenas acciones, y tampoco está obligado a castigarnos por nuestras malas acciones. Y esto vuelve sobre el mismo concepto. O sea, perdón, perdón. Es una bondad divina para cerrar esto. Es una bondad divina que Dios nos paga. Es una bondad divina que Dios nos castiga. Y es parte de la bondad divina, como un padre dirigiendo a sus hijos para que se comporten en el camino que corresponde y así sucesivamente. Bien, dicho todo esto, esto vuelve sobre lo que yo dije antes. No es que nosotros entendemos esa bondad, nosotros entendemos esos recompensas de castigo, no entendemos nada. Esto es parte de la bondad divina que es totalmente incomprensible. Avanzamos. ¿Qué es el mundo por venir? Voy un poquitín para atrás. El Rambam dijo que la recompensa más grande que hay es el mundo por venir. Ok, ¿qué es el mundo por venir? Hay una discusión famosa, famosa, entre Maimónides y el Rambam. Esto el Rambam lo trae sus Shulchan Teshuva también, las leyes de Teshuva. Y el Ramban, Najmánides. Najmánides lo escribe, escribió muchas cosas en Najmánides. El Ramban fue un personaje muy, muy interesante. El Ramban escribió un libro que se llama Toiras a Adam, como si fuese las leyes del hombre, una cosa así, en donde habla de montones de temas que tienen que ver con la persona, propiamente dicho. Y al final, 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 habla del mundo por venir. Habla del fallecimiento, leyes de. Es un libro de leyes. Leyes de duelo, qué sé yo. Por supuesto, para judíos, no tiene nada que ver con los judíos. No hable, que yo recuerde ahora, no habla de no judíos, pero lo que sí quiero decir es, el Ramban ahí discute justamente con el Rambam, con Maimónides, fíjense que uno termina en M de Maimónides, o termina en N de Nachmanides, Ramban, Moishe ben Maimón, Moishe ben Nachman, dos personas diferentes, 150, 200 años de diferencia entre uno y el otro, primero Rambam, después Ramban, en España ambos. El Rambam dice que el objetivo final de la creación, todo el mundo por venir, famoso mundo por venir, es un mundo espiritual. Él lo llama, por eso lo puse entre comillas, intelectos separados, Sijlim Nifdalim, intelectos separados. Mundo intelectual. El mundo material como lo conocemos hoy no va a existir más. Esto es lo que dice Rambam. Ay, la gente me habla, y de hecho esto es el fundamento número 13, que lo vamos a estudiar, por supuesto. La gente habla de la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos significa, mirá, se van a levantar los muertos de la tumba con un cuerpo y yo qué sé cómo va a ser, no sé, no tengo la menor idea. Vamos a estudiar lo que podamos estudiar más adelante. Pero más allá de eso, ¿cómo puede ser que el Rambam dice que el objetivo final es intelectos separados, algo totalmente abstracto, 100% abstracto, intelectual y yo qué sé, cuando la Toira habla de la resurrección de los muertos? El Rambam te responde muy simple, claro. Van a resurrectar todos los muertos y después se van a morir todos. Bye bye. No sé para qué, no me preguntes a mí, pero se mueren todos y la existencia final, por la eternidad total, es algo espiritual. Esto es lo que dice Maimónides. Ramban Nachmanides dice, no, 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 de ninguna manera. Ay, un segundito. El objetivo final de la creación es un mundo material, físico, en donde el último punto, digamos, como dijimos antes, es la resurrección de los muertos, y eso efectivamente es la vida eterna. No voy a discutir ahora la resurrección de los muertos, porque lo vamos a discutir Dios mediante cuando estudiemos el principio número 13. Así que ahora en ese momento, para eso vamos a hacer una clase Dios mediante. Pero lo que quiero decir es, esto es una discusión famosa. ¿Y qué me importa a mí esta discusión? Bueno, pará un momentito. Dijimos que el Rambam explica que hay una recompensa, este es el principio que estamos estudiando, hay un castigo y la recompensa más grande que hay es el mundo por venir. Ah, entonces sí es importante. ¿De qué estamos hablando? Como yo dije antes, nadie sabe exacto cómo es el mundo por venir, qué va a haber y qué no va a haber. Nadie lo sabe esto. De hecho, el Talmud mismo lo dice esto basado en versículos. Ahí lo robás el Kim Zulosejo. Nadie, ningún ojo te lo vio esto, Dios, excepto vos. Sos el único que lo conoces. ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? Nadie sabe. Ni los profetas más elevados conocen qué es el mundo por venir. Y esto no es que lo digo yo, porque yo no sé. Yo claro que no sé. Pero ellos tampoco. El Talmud mismo dice, nadie lo vio esto. Nadie lo conoce. Muy bien. Dicho todo esto, la pregunta obvia, que este es el objetivo de esta clase, es ¿qué pasa con no judíos? ¿Tienen el mundo por venir? ¿No tienen el mundo por venir? Sea lo que fuera, ¿qué es? No tengo ni idea, ya lo expliqué. Que no sé. Ya dije que no sé. Pero, ¿y los no judíos? ¿A dónde están parados con esto? Muy bien, vamos a leer dos textos. Uno de Rambam, Maimónides, que está basado en Midrash también. Hay diferentes fuentes que, de dónde sacó el Rambam esto. Y otro de Zayar, muy interesante. Vamos. Rambam, toda aquella persona que acepta el cumplimiento, la observancia de estos siete preceptos, y es siete preceptos famosos, preceptos de Brei Noyaj, y es preciso en su observancia, es considerado uno de los piadosos entre las naciones. Hasidei Umo Yisroelom. La Torá te considera un piadoso entre las naciones. No sos judío, o judía, es lo mismo, pero sos piadoso o piadosa. Y merecerá una parte en el mundo por venir. Ahí lo dice Rambam claramente. O sea, más allá de lo que es el mundo por venir, que el Rambam opina, perdón, que es algo espiritual, okay, ahí van a estar también los no judíos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No me preguntes a mí, yo no lo sé, nadie lo sabe, ni los profetas lo sabían, pero para ver judíos o no judíos. Esto es lo que dice Rambam, mundo por venir. Esto se aplica solo cuando las acepta, a los preceptos, hablando de las mitzvot, por eso en femenino. Y las cumple porque el santo, bendito sea, las ordenó en la Torah, y eso lo vamos a estudiar en un minutito más adelante, y nos informó a través de Moshe, nuestro maestro, que a los descendientes de Noé se les había ordenado cumplirlas, a estos siete preceptos, previamente. Sin embargo, si las cumple por convicción intelectual, o sea, soy un no judío, soy una persona sana, normal, ética, moral, y no voy a robar. Y no voy a matar a mi vecino. Y no voy a estar con la esposa del otro. ¿Ok? Lo entiendo, soy una persona sana, normal. Entonces, por eso no lo hago. ¿Y Dios? No sé qué es Dios, yo no entiendo nada. No creo en Dios, para mí. No sé, tonterías. Yo no voy a robar, no voy a matar, ética, moral y bla, bla, bla. Una persona así, esto no lo voy a explicar ahora, se llama Ger Toishav en hebreo. No es el momento ahora para detenerse en esto, pero quería poner todo el texto al Rambam para que nadie diga que ando cortando cosas. No es un Ger Toishav ni de los piadosos de las naciones. Perdón, pero este tipo no se llama un piadoso entre las naciones, a pesar de que es un tipo que se comporta bien, moralmente, etcétera, etcétera. Y tampoco es un sabio. Y vamos a estudiar esto en la próxima diapositiva. Lo que surge de este texto de Rambam es que existe el mundo por venir para no judíos. Claro que sí. Existe el mundo por venir para no judíos. El Zohar mismo es un libro muy complejo de estudiar. Tiene diferentes partes. Esto es una edición famosa del Zohar Hadash. Se llama nueva edición, que está dividido en parches. No importa. Zohar Hadash en Rut. En realidad falta acá. Es decir, falta la palabra Rut acá. Está dividido en diferentes explicaciones de los textos del Tanaj, de la Torah, etc. El Zayar dice lo siguiente, y esto es una traducción literal, lo pueden buscar y lo van a encontrar. Todo no judío, está hablando de no judíos, ¿ok? Que haga tshuva, retorno, paréntesis. Que no voy a explicar todo el asunto ahora porque sería larguísimo, complejísimo, y de hecho hay varios videos en el canal explicando esto mismo. ¿Existe tshuva para Bnei Noyaj? ¿Existe arrepentimiento para los judíos? Ok. sepan que hay opiniones que dicen que no. Existe. Hay opiniones que dicen, olvídate, un no judío hizo algo mal, chao, que se muera. Bye bye, se acabó, no hay nada más que hacer. No, pero me arrepiento. ¿Y a quién le importa? Se acabó, está fuera del sistema. ¿Hay opiniones que dicen esto? Sí, claro que sí. Incluso de rabinos modernos, por llamarlo de alguna manera. Claramente Zeyar no opina de la misma manera. Y obvio que hay otras opiniones que tampoco opinan de esa manera. El Rebbe tampoco opinaba de esa manera. El Rebbe dice claramente, Peneinayaj tiene el concepto de tshuva. Existe. Y la prueba que trae es Nínive con Yoina. Es toda una historia larga que ahora no voy a profundizar. Pero existe tshuva para Peneinayaj. Sí, señor. Entonces, si hiciste algo que está mal, arrepentite. Y vale. Seguro. Pero el Zohar acá lo dice claramente. No, no hay que ir muy lejos para entender esto. Todo no judío que haga tshuva, es una traducción literal del Zohar. Retorno, arrepentimiento, etc. Y se aparte de la idolatría y de las transgresiones. Este es el texto literal del Zohar. No me pregunten a mí que yo explique a qué se refiere el Zohar. No tengo idea. Porque en realidad, apartarse de la idolatría también es hacer tshuva. Y también es apartarse de transgresiones. Entonces, al final está diciendo lo mismo 3 veces. ¿Qué sé yo? No sé a qué se refiere. No tengo idea. Y nunca vi un comentarista del Zohar, que hay varios, que detalle. Esto significa esto, y otro. No tengo idea. Pero esto es lo que dice el Zohar. Todo no judío. Perdón. Que haga tshuva, retorno, y se aparte de la idolatría de las transgresiones, introducirá en él, en esta persona, el santo, bendito sea, bendito es, qué sé yo, un ruach. Esto es lo que dice el Zohar. Un espíritu. Un Ruach santo y un Nefesh santo. ¿Qué es? De vuelta, no es mi problema. No tengo idea. Eso es lo que dice. Y por eso tiene una porción en el mundo por venir. O sea, lo dice clarito. Clarito, no hay vueltas. Pero continúa el Zohar y no me pidan que lo explique, porque no lo sé. No con los hijos de Israel, sino una porción por sí mismo y un mundo por sí mismo. Esto es lo que dice el Zohar. Mundo, no malinterpreten, no está hablando de la Tierra, Marte y Júpiter y Venus. No, 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 esos son planetas, que no tiene nada que ver, eso es astronomía, nada que ver. Estamos hablando de algo espiritual. Mundo es como quien dice el mundo de los médicos, el mundo de los abogados. Ellos hablan de una manera, piensan de una manera y así sucesivamente. Es el mundo de ellos. A eso se refiere el Zohar cuando dice mundo, esto seguro. Pero ¿cuál es el nivel específico al cual se está refiriendo el Zohar? Cuando dice que existe un mundo por venir para judíos y un mundo por venir para no judíos, no tengo la menor idea. Pero mi objetivo no era, al traer estos textos, mi objetivo no es decir, oh, te voy a explicar lo que es el mundo por venir, esto va a ser así. Mirá, cuando llegues ahí va a haber 70 vírgenes y vas a pasar bomba. No. Eso puede ser que lo digan los musulmanes. Yo, en el judaísmo no es así. Lo único que te puedo decir es lo que dice el Talmud, lo que dice el Zohar, lo que dice el Rambam. Esto sí te lo puedo compartir, porque está ahí escrito y no lo inventé yo. El Talmud dice que los tzadikim están sentados en el Gan Eden, en el paraíso, y sus batreisem berisheim y sus coronas están en sus cabezas. Están disfrutando del rayo de la presencia de Dios. Eso está escrito. Ok, listo, yo te lo repetí. ¿Qué es? ¿Qué sé yo? ¿Corona? ¿Qué tiene una corona? ¿Y está sentado y no está parado? No sé de lo que estás hablando. No hay sillas, no hay comida en el mundo por venir. Ok. Sea como fuere, esto es lo que dice el Zohar. Mi objetivo es entender, ojo, que nadie venga a decir que un no judío no tiene mundo por venir. Y que nadie me venga a decir, no estoy de acuerdo con el Rambam cuando dice que no tiene mundo por venir. ¿En serio? ¿No estás de acuerdo ni con el Rambam ni con el Zohar? ¿Quién sos vos? Contame. ¿Cuál es tu fuente? Esto sí vale preguntar, ¿ok? ¿Vos no estás de acuerdo? Tenés que mostrarme una fuente que no esté de acuerdo, que tenga, digamos, el mismo, por llamarlo de alguna manera, poder, entre comillas, categoría de un Rambam y un Zohar. ¿Ok? Si vos tenés una fuente de esa categoría que dice, los no judíos se van a pudrir todos. ¿Ok? Tenés una fuente, ¿qué crees que haga? Puedes estar de acuerdo o no, pero tenés una fuente. Pero esto es claro, digamos. ¿Ok? Dicho todo esto, no judíos tienen porción en el mundo por venir, sin duda. ¿Cuál es? Ni idea. El Zohar dice, está ahí con un ruach, con un nefesh, y una porción por sí mismo y un mundo por sí mismo. Ok. Avanzamos. El Rambam había mencionado, y nosotros lo leímos hace un ratito, esto es solamente una copia de lo que vimos recién, un pedacito. Sin embargo, si un no judío, de eso viene hablando el Rambam, cumple los preceptos de Bnei Noach por convicción intelectual, porque eso es un tipo sano, normal, ético, moral, etc., no es un extranjero residente, que no importa lo que es ahora, ni un piadoso entre las naciones, ni sos de sus sabios. La pregunta obvia es, ¿por qué no es un sabio? O sea, ¿por qué una persona que con su propio libre albedrío elige comportarse éticamente, moralmente, a pesar de que es mucho más fácil no ser ético y no ser moral, y lo digo entre comillas sarcásticamente, la pasa mucho mejor, porque estás con la esposa de todos los demás y la pasaste bomba, pero no se puede, ¿y a quién le importa? Ok, ¿por qué no es un sabio el que dice, no, no lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Podría, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no se llama un sabio? Estas explicaciones que están acá surgen de tres lugares diferentes que el Rebbe explica este concepto. Y es interesante porque son, a pesar de que son parecidas las explicaciones, no son 100% las mismas. ¿Por qué no es sabia una persona que por su propia convicción intelectual decide no transgredir, digamos, mandatos morales, por llamarlo de alguna manera? ¿Por qué no lo llamamos un sabio? El Rebbe explica así. Vamos. Explicación número uno. El servicio a Dios de un no judío, para que realmente sea como tiene que ser, en su expresión más elevada y más pura, no puede basarse en el propio intelecto del no judío. Cuando el servicio a Dios de un no judío se basa en su propio intelecto, es defectuoso, falto. ¿Por qué? Porque por naturaleza, el intelecto del no judío, así lo dice el Rebbe literalmente, guía y lleva algo tosco, ordinario. No es un intelecto que está por naturaleza orientado a Dios, divinidad, sino todo lo contrario, orientado a este mundo, materialidad, mundano. Entonces, cuando el servicio a Dios está basado en lo que yo opino, yo pienso, dice el no judío, yo creo y pienso que esto es correcto, entonces lo hago así, etc., es un peligro muy grande, no está realmente superándose a sí mismo. Si el no judío es guiado por un judío, y esto es literalmente traducido de las palabras del Rebbe, puede elevarse en el servicio a Dios, etcétera, etcétera. Yo quise decir con esto, no es que el Rebbe puso etcétera, sino que es toda una charla larga, relativamente larga del Rebbe, que de hecho en el canal están los videos, las clases de esta charla, en el curso para Bnei Noach de Likutei Sihois. Es una cita que está en el volumen número 15, la página no me acuerdo, pero está en el volumen 15, sobre Parshas Noach. Muy interesante, Jobe Vadam, una Mishnah en Pirkei Avos, una enseñanza en la ética de nuestros padres. Las personas, el ser humano es preciado porque fue creado a imagen de Dios, y más preciado es porque le fue informado que fue creado a imagen de Dios. Todo es toda una Mishnah en Pirkei Avos. Ahora no vamos a entrar en esto, pero hay toda una clase sobre esta sija, y este concepto es lo que surge de esa sija, de esa charla. ¿Por qué no es una persona, por qué no llamamos una persona sabia? Si decide cumplir los preceptos por convicción intelectual y no porque los dijo Dios en la Torá, ¿por qué no lo llamamos sabio? Porque su intelecto por naturaleza no va a guiarse, no va a enfocarse en los preceptos de la Torá. Tarde o temprano se va a ir del camino. Va a salir. Porque por naturaleza su intelecto tiende a lo ordinario, a lo mundano, a lo material, a lo tosco. Tarde o temprano va a caer, por así decir. Esto es la explicación número uno. Explicación número dos es muy parecida, un poquitito más profunda. La observancia de los preceptos de Bnei Noach debe ser por la Torá. O sea, yo no soy un buen tipo porque a mí me parece bien. No. Yo soy un buen tipo porque la Torá dice que yo tengo que ser un buen tipo. Nada más. No como algo intelectual. Si el sentimiento de Torá no imbuye el intelecto, ahora explico esto. Entonces algo falta en el servicio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si mi intelecto como ser humano es, yo no voy a robar, porque no se puede vivir así, yo te robo a vos, me robas a mí, nos matamos, entonces ¿sabes qué? Yo no te robo a vos, vos no me robes a mí. Lógico, una persona sana y normal. Esto significa que mi intelecto no está permeado, no está lleno de toira. Yo actúo de esta manera porque a mí me parece que hay que actuar así. No porque la toira diga. Quiere decir que la toira no llegó a mi intelecto. Puede ser que llegó a mis acciones. Puede ser que llegó a otras partes de mi vida. Pero a mi intelecto no. Por el otro lado, cuando la persona cumple los preceptos porque la toira lo dice, y la persona termina entendiendo con su intelecto que esto es lo que la toira quiere de mí, esto es lo que Dios quiere de mí, y por eso actúa de esta manera. Dice que la toira llegó incluso
incluso
a
a permear
permear
el
el
intelecto
intelecto
de
de
la
la
persona.
persona.
Ah,
Ahora
ahora sí,
sí,
todos
todos
los
los asuntos
asuntos
de
de
tu
tu vida
vida
tienen
tienen
que
que
ver
ver
con
con
la
la
toira.
toira.
Si
Si
tu
tu
intelecto
intelecto
no
no
está
está
directamente
directamente
orientado
orientado
a
a
la
la
toira,
toira,
entonces
entonces
hay
hay
algo
algo
de
de
tu
tu
vida
vida
que
que
no
no
está
está
dedicado
dedicado
al
al
servicio
servicio
a
a
Dios.
Dios.
Eso
Eso
es
es
lo
lo
que
que
está
está
diciendo
diciendo
Rebe
Rebe
en
en
este
este
párrafo,
párrafo,
por
por
así
así
decirlo.
decirlo.
Es
Es
otra
otra
explicación
explicación
diferente.
diferente.
Es
Es
otra
otra
explicación.
explicación.
Esta
Esta
explicación
explicación
yo
yo
no
no
puse
puse
la
la
cuenta
cuenta
acá,
acá,
pero
pero
esta
esta
explicación
explicación
surge
surge
de
de
esa
esa
charla
charla
de
de
Rebe
Rebe
del
del
volumen
volumen
15
15
de
de
Likutei
Likutei
Sihois.
Sihois.
Y
Y
esta
esta
acá
acá
sí
sí
la
la
puse
puse
desde
desde
el
el
volumen
volumen
20
20
de
de
Likutei
Likutei
Sihois.
Sihois.
Es
Es
otra
otra
explicación.
explicación.
Tiene
Tiene
similaridades,
similaridades,
no
no
sé
sé
cómo
cómo
se
se
dice,
dice,
similitudes.
similitudes.
Tiene
Tiene
similitudes.
similitudes.
Pero
Pero
no
no
es
es
exactamente
exactamente
lo
lo
mismo.
mismo.
En
En
esta
esta
explicación,
explicación,
lo
lo
que
que
se
se
dice
dice
es
es
el
el
intelecto
intelecto
tuyo
tuyo
puede
puede
llevarte
llevarte
a
a
cosas
cosas
terribles.
terribles.
Es
Es
muy
muy
parecido
parecido
a
a
esto
esto
que
que
yo
yo
puse
puse
acá
acá
abajo.
abajo.
Tu
Tu
intelecto,
intelecto,
por
por
naturaleza,
naturaleza,
tiende
tiende
a
a
lo
lo
ordinario,
ordinario,
tiende
tiende
a
a
lo
lo
tosco.
tosco.
Entonces
Entonces
no
no
bases
bases
tu
tu
buen
buen
comportamiento
comportamiento
en
en
lo
lo
intelectual
intelectual
porque
porque
puedes
puedes
terminar
terminar
en
en
cualquier
cualquier
lado.
lado.
Ejemplo,
Ejemplo,
el
el
nazismo.
nazismo.
Hace
Hace
80
80
años
años
llegó
llegó
a
a
la
la
conclusión
conclusión
racional
racional
e
intelectual
intelectual
que
que
hay
hay
que
que matar
matar
un
un
montón
montón
de
de
gente.
gente.
Y
Y
no
no
eran
eran
locos
locos
y
y
no
no
eran
eran
enfermos.
enfermos.
Muy
Muy
racional,
racional,
muy
muy
intelectual,
intelectual,
una
una
sociedad
sociedad
muy
muy
avanzada
avanzada
y
y
así
así
sucesivamente,
sucesivamente,
etcétera,
etcétera,
etcétera.
etcétera.
Y
Y
ya
ya
lo
lo
hablamos
hablamos
muchísimas
muchísimas
veces.
veces.
¿Por
¿Por
qué?
qué?
Porque
Porque
por
por
naturaleza
naturaleza
ese
ese
intelecto
intelecto
tiende
tiende
a
a
la
la
tosquedad.
tosquedad.
¿Por
¿Por
qué?
qué?
Podemos
Podemos
sentarnos
sentarnos
a
a
estudiar
estudiar
lo
lo
que
que
es
es
el
el
rol
rol
del
del
judío,
judío,
cuál
cuál
es
es
el
el
rol
rol
del
del
no
no
judío,
judío,
qué
qué
tiene
tiene
relación
relación
con
con
este
este
nombre
nombre
de
de
Dios,
Dios,
con
con
el
el
otro
otro
nombre
nombre
de
de
Dios,
Dios,
el
el
esquema,
esquema,
vaya,
vaya,
qué
qué
sé
sé
yo,
yo,
ok,
ok,
para
para
otra
otra
clase.
clase.
Pero
Pero
esa
esa
es
es
la
la
realidad.
realidad.
Esto es lo
Esto
que
es lo
trae
que
el
trae
Rebbe
el
en
Rebbe
esa
en esa
sija.
sija.
Acá
Acá
el
el
Rebbe
Rebbe
está
está
diciendo
diciendo
algo
algo
diferente,
diferente,
parecido,
parecido,
pero
pero
diferente.
diferente.
Mira,
Mira,
¿qué
¿qué
es
es
el
el
servicio
servicio
a
a
Dios?
Dios?
El
El
servicio
servicio
a
a
Dios
Dios
es
es
que
que
todos
todos
los
los
asuntos
asuntos
de
de
tu
tu
vida
vida
estén
estén
dedicados
dedicados
a
a
Dios.
Dios.
Eso
Eso
es
es
servicio
servicio
a
a
Dios.
Dios.
Si
Si
hay
hay
algo
algo
en
en
tu
tu
vida
vida
que
que
no
no
lo
lo
dedicas
dedicas
al
al
servicio
servicio
a
a
Dios,
Dios,
estás
estás
como
como
diciendo,
diciendo,
acá
acá
no
no
voy
voy
a
a
permitir
permitir
que
que
Dios
Dios
entre.
entre.
¿En
¿En
esto?
esto?
Nah.
Nah.
Mi
Mi
intelecto
intelecto
déjame
déjame
para
para
mí.
mí.
Entonces,
Entonces,
si
si
solamente
solamente
cumplís
cumplís
los
los
preceptos
preceptos
porque
porque
Dios,
Dios,
perdón, perdón, porque te parece bien, por convicción intelectual, porque a vos te parece bien, entonces Dios no entró en tu intelecto. No lo dejaste entrar. Pero si vos los cumplís porque la toira dice, ah, entonces ahora sí tu intelecto también está permeado por toira. Está lleno de toira. Y esto que yo puse acá abajo es como la conclusión, digamos, de lo que sale de estas dos cosas, que la observancia de los preceptos tiene que estar conectada con algo que te trasciende. Yo puse acá a Dios, pero es el punto es algo que está por encima tuyo. Algo que pone condiciones por fuera de lo que a vos te pueda convenir o no. Y por cuanto Dios no cambia nunca, y tu intelecto sí va a cambiar, un día opino de una manera, mañana opino de otra manera, y eso es normal, somos seres humanos, entonces por cuanto Dios no cambia nunca, para que podamos garantizar que la observancia nunca va a cesar, a cambiar, a terminar, entonces tiene que estar basada en Dios. Y si no está basada en Dios, no sos un sabio, entonces no pienses que sos sabio porque se te ocurrió que no hay que robar y que no hay que matar. No. Tu intelecto es falto. Tu intelecto es defectuoso, incluso si pensás que no hay que robar y que no hay que matar. Porque si solamente lo pensás porque a vos se te ocurrió, porque a vos te parece lógico y moral, no es sano eso. Tarde o temprano va a cambiar. Tarde o temprano vas a encontrar la lógica y racionalidad de por qué a este tipo sí hay que matarlo. Es verdad, no hay que matar a nadie. A este sí. No hay que robar. Ahora sí. En este caso sí. Y sin entrar, no me interesa honestamente en política ni nada por el estilo, pero cuántos políticos que hablan, hablan y bla, 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 y dan discursos y los tipos se llenaron los bolsillos con el dinero del pueblo. En cualquier parte del mundo. No, no. Y de vuelta, no estoy hablando ni de colores políticos, no me interesa, pero ¿cuántos de esos hay o hubo? Montones. ¿Y qué daban malos discursos? No. Los discursos de los tipos eran fantásticos. Y sonaban buenísimos, espectacular, qué buena la justicia y bla, bla, bla. Y llenaban plazas y mientras tanto se llenaban de dinero del pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿sabes qué? Igual hay tanto. ¿Qué diferencia hay? Estoy acá sirviendo al pueblo. Mi servicio al pueblo tiene un valor también. Mi tiempo vale. Bueno, vamos, llena bolsillo. Es fácil. Encontraban lógicas por las cuales eso no está tan mal tampoco. ¿Por qué? Por falta de Dios. Dios dijo que no. No interesa si a vos te parece o no. No interesa si la oportunidad está o no. Dios dijo que no. Punto. Por eso no se considera un sabio, alguien que cumple los preceptos, porque su convicción intelectual así lo dicta. Muy bien, con esto vamos para atrás rápidamente. Ups, era cortito, yo avisé. Existe recompensa y castigo, existe un mundo por venir, no lo entendemos, no lo sabemos, hay una discusión exactamente cómo va a ser el mundo por venir, tampoco lo sabemos exactamente. Interesante, que no lo mencioné antes, te lo digo ahora, el mundo de la mística judía, Hasides, Kabbalah, etcétera, sigue al Ramban, a Nachmanides, no al Rambam. Nachmanides mismo era un mekubal también, un cabalista también, él escribe sobre estos asuntos en su comentario a la Torá incluso. Pero es sabido esto. Seguimos al Ramban en esto, no al Rambam. Interesante. Y después estudiamos sobre el tema mundo por venir para Bnei Noaj. Existe mundo por venir para Bnei Noaj. Esto lo dice el Rambam, lo dice el Zohar. Y no basemos la observancia de Torah y Mitzvot solamente porque entendemos que tiene que ser de tal o cual manera. No, no, no. No depende de esto. Muy bien. Vamos a algunas preguntas. Ernesto, vamos. Buenas.
Usted comenta que el servicio al Eterno es que todas las actividades estén dedicadas a Hashem.
Sí.
¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que juega fútbol, que le gusta, sé, la magia? ¿Cómo puede canalizar eso?
La pregunta es muy buena. No hay una sola respuesta, pero la idea básica detrás de la respuesta es... A ver un segundito. Ahí está. La idea básica detrás de la respuesta es aprender a aplicar las actividades de tu vida al servicio a Dios. En el caso de Bnei Noaj es más difícil de ver, esa es la verdad. Pero el Rebe habla, por ejemplo, hay toda una charla muy interesante del Rebe sobre el fútbol. ¿Qué es el fútbol? En términos del servicio a Dios. Y el Rebe explica, muy brevemente, muy, muy breve. El Rebe explica que los dos arcos representan el bien y el mal. El mundo, la pelota, perdón, la pelota representa al mundo. Y cada uno de nosotros tenemos que ingresar esa pelota en el arco que corresponde. Pero tenés un equipo enfrente tuyo, ¿eh? No estás solo, no es que metés todos los goles que vos quieras. No estás solo. Y el otro equipo juega bien también. ¿Qué pensás? ¿Que vos solo jugás bien? Los otros también juegan. Y patean, y esto y lo otro. E intentan hacer justamente lo opuesto. Esa es la idea del fútbol. Así lo explica el Rebe. Lo que quiero decir con esto es que si un... De vuelta, es más difícil verlo para no judíos. Pero si lo que el Rebe dice es si un judío juega la pelota, porque de vez en cuando uno necesita distraerse, ¿viste? No podés estar todo el día, el libro, el libro, el libro, te arde la cabeza ya. Entonces vas y te distraes un poco. Que la distracción no represente dejar Torah y Mitzvot. Por ejemplo, la persona juega con la kipá, con la cabeza cubierta, yo qué sé, los tzitzis, viste, volando al aire, están ahí. Bueno, yo no me lo saqué para jugar a la pelota. Juego a la pelota sirviendo a Dios. Es parte del servicio a Dios. Ahora, si la jugar a la pelota es solamente para jugar a la pelota, eso ya no es servicio a Dios. Ahí es nada. Entonces, es un poco más difícil verlo para no judíos. Porque no tiene por qué usar kipá, tzitzit seguro que no tiene que usar tampoco. Pero quizás se podría interpretar diciendo, como dijimos antes, si el jugar a la pelota o el deporte que sea es una forma de distraerse para juntar energías, estar sano físicamente hablando y juntar energías para continuar estudiando, entonces estamos bien. Entonces estamos bien. Ahora, para dar un ejemplo bruto, pero para que se entienda fácil, si el tipo va a la cancha, como es, al estadio de fútbol, qué sé yo, y grita como un desaforado, y nada, estas son las cosas que hace la gente en Argentina, y le escupe al árbitro cuando está ahí cerca, y le tira piedras, ¿y qué me está diciendo? ¿Que fuiste a ver el partido de fútbol para distraerte? Me parece que fuiste para expresar toda tu animalidad, no sé cómo se dice, sos un animal, y querés sacarte toda esa. Y bueno, contra el árbitro, contra el jugador, contra el que venga, tirarle piedras y qué sé yo. Ahí obviamente no es una distracción y no es sano y no es bueno. No, no, no. No hay forma de explicarlo de esa manera. Pero existe distracción, sí, sin duda. Claro. Arturo.
Hola a todos, buenos días. Oiga, Rob, mi pregunta es la siguiente. Se habló de recompensa y castigo. En el caso de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, tuvieron una recompensa por llegar a ser parte del sacerdocio y tuvieron un castigo por haber quemado un fuego extraño. Pues, como dice usted, no se sabrá qué parte tendrán ellos en el mundo venidero, ¿no?
¿Es una pregunta o una afirmación? Ok. La respuesta simple mía es no sé. Como ya dije, no, nosotros no manejamos los castigos y las recompensas de las personas. Ahora, si ser parte del sacerdocio es una recompensa, y no lo sé, no, tampoco está en mis manos manejar eso. Decir una frase así, ¿quién soy yo para decir eso? Mirarlo desde otro lado. Personalmente, yo, Tubia, no soy Cohen, no soy descendiente de Coanim, de sacerdote, ni nada por el estilo. ¿Eso es un castigo? No sé, qué sé yo. Dios me creó de esta manera. En todo caso, es un problema de Dios. Él, evidentemente, juzga que yo puedo ser más útil en su mundo sin ser un Cohen, sin ser un sacerdote, por la razón que sea, no sé, él sabrá. Y hay otros que no, hay otros que son más útiles en su mundo siendo descendientes de Aarón y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero no sé si verlo de cast no, no, es, no hay que verlo en forma de castigo o de recompensa. Y al respecto de la muerte de los hijos de Aarón, tampoco hay que verlo como castigo ni recompensa. ¿No, señor? Si te fijas en el comentario del Or HaHaim, Haim Benatar se llamaba, él explica ahí cosas impresionantes de por qué los hijos de Aarón murieron porque tenían un apego a Dios tan impresionante que sus almas dejaron sus cuerpos. Estaban ahí, se fueron. Éxtasis total de conexión con Dios y se fueron de este mundo. Chao, este mundo es una porquería, no me interesa. Me voy. ¿Y eso es un castigo? No sé. Yo no lo vería así. No lo vería así. Claramente no es lo que Dios quería, porque Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo y que tengamos que cumplamos los preceptos en el mundo material y bla, bla, bla. Pero, y ellos no querían. Pero como castigo yo no lo vería. No. Lo que sí puedes ver claramente como castigo en la Toira, por ejemplo, para ser claro y sencillo, en Parshas Koiraj, cuando Koiraj se rebela contra Dios, contra Moishe, contra Dios, etc., y se abre la tierra y se lo traga. Bueno, eso es un castigo. Claramente. Se lo tragó a la tierra, vivo a él y a toda su familia. Eso es un castigo. Bien. Por nada, Elba.
Hablando de no judíos, nosotros los de Ninoa o gente de las naciones que no somos monoteístas, si nos libras de la muerte, aunque sean acciones las que sean. Yo pongo, por ejemplo, actualmente el crimen organizado, que ellos, aparte de las mafias, entregan muchas cantidades de dinero a buenas obras, por decirlo así, entre comillas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias y buen día para todos.
Ok, el versículo está buena la pregunta, es interesante. El versículo dice que Tzedakah Tatzil Mimavetz. Shlomi HaMelech lo dijo, el rey Salomón, la Tzedakah te salva de la muerte. Y hay historias en el Talmud, la hija de Rabbi Akiva, yo qué sé. Hay historias al respecto de esto. Si Bnei Noach están obligados a dar Tzedakah o no, esto es otra discusión gigante entre Maimónides y Nachmánides. Es interesante que estamos con estos dos personajes. De hecho, hace poco yo di una clase en inglés de esto, está en el canal de YouTube en inglés. Amplia clase sobre este tema también. Y de hecho es una charla que también di la clase de esa charla en el volumen 5 de Likutei Sihot, Parshas Vayishlach, largo y complejo, pero muy interesante, en ese curso de Likutei Sihot. Lo estudiamos. De vuelta, si Bnei Noaj están obligados o no en Tzedaka, es una discusión entre Maimónides y Najmánides. Maimónides te diría que no están obligados, Najmánides te diría que sí están obligados. Bien, dicho esto, ¿qué significa Tzedaka Tatzil Mimaves? ¿Qué significa que la Tzedaka te salva de la muerte? Eso es lo que dice el rey Salomón, y las historias en el Talmud indican eso. Pero esto es, vuelve a la introducción de toda la clase. Pregunta retórica. ¿Puedo yo, Tubia, sentarme en mi silla y decirles a todos ustedes, y no malinterpreten, lo estoy diciendo sarcásticamente, ¿ok? Señores, cada uno de ustedes, por favor, de $100 en mi cuenta de banco, después te la paso, yo te garantizo que te salvás de la muerte. ¿Por qué? Porque el versículo dice, se da katachin mi mabes. Vos me das dinero a mí, te salvás de la muerte. ¿Yo puedo hacer eso? La respuesta es no. ¿Yo soy Dios? Acá hay uno solo, que es el que está ahí arriba. Él es el que decide quién vive y quién no vive. Yo te puedo decir el versículo, porque está escrito. Yo no lo inventé. Y en las historias de Rabia Akiva y la hija que se iba a morir el día de casamiento. Qué lindo. Está escrito eso. ¿A quién? No estoy hablando ahora de judío o no judío. ¿A qué persona se aplica? ¿A vos? ¿A mí? ¿O a tu vecino? Eso no depende de mí. Yo no lo puedo garantizar eso. De ninguna manera. Por supuesto, me puedo sentar acá y dar toda una clase sobre la importancia de Tzedaka, lo bueno que es la Tzedaka, y este Tzedaka, y este Tzedaka, lo otro, e incluir Tzedaka Tatzim Mimaves, te salva de la muerte también, y acerca la redención. Es fantástico, es gigante, buenísimo. Pero si la clase termina, entonces todos ustedes, por favor, depositen $100 en mi cuenta de banco. Ay, me parece que ahí le pifié. No era eso. No era eso. Me parece que es diferente. Entonces, de vuelta, para terminar la respuesta, yo no puedo juzgar a quién salva y a quién no. Es Dios. Él es el único que decide esto. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Dios mediante. El jueves que viene continuamos con el segundo, con el decimosegundo, quise decir, número 12, principio del judaísmo. Gente, buenas tardes, buen día o buenas noches.